colchada, frenan tus impulsos. Duchas de agua fría, pastillas por mil uso. Gritas en la noche, histeria desatada. Quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras te intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar. Descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar. Ellos se entendieron que estás tronco de atar.
Una vez más aquí y una vez menos en este estúpido programa que se hace llamar Todo es Mentira.
Aquí estamos otra vez, como cada 15 días los sábados a las 6.
Sí, porque alguien tiene que hacerlo.
Alguien tenía que hacerlo.
Y estamos en Radio Bronca, la emisora que está situada en el 104.5 de la FM. Y luego están las cosas de siempre, el teléfono al cual, como siempre decimos, nunca tenéis que llamar durante el transcurso de este programa, que es el 933594900, y afortunadamente es algo que cumplís.
Y luego también nos podéis escuchar por internet, en la página de Radio Bronca, que es las tres Vs dobles, rbronca.info.
O si no, mandarnos también correo electrónico o email por rbronca@sindominio.net. Para los nostálgicos está el apartado de correos tradicional, el 25102-08080 de Barcelona. También este programa tiene un correo electrónico que es todo-es-mentira@hotmail.com. Y y el teléfono alternativo y habitual 091 y 088.
Donde dan palizas gratis.
Sí, y el gramo 60 euros. Y ahora, en esta temporada, cuando empiecen, cuando están llegando ya los primeros fríos, pues os pondrán calientes.
Siempre podéis dormir a la sombra también.
Sí, sí, ventajas que tiene. Y a pensión completa también.
Vaya.
Y vamos a continuar con un miniserial que empecé el otro día de la revista La Horterada, estimulante y satiricona. El artículo era ¿Por qué no creo en Dios? Y sigamos, hoy se acabará. Gren Ellen recoge en su Evolution de Le Idée de Dieu, dominio de francés impresionante, lo siguiente: Dios muerto y resucitado, su Virgen Madre, su Espíritu Santo, sus leyendas, sus misterios, sus dogmas, su moral, sus milagros y sus ceremonias. No ha hecho más que recoger y organizar en una religión ideas y mitos que circulaban desde siglos en el mundo antiguo. Ya salió el asesor de los eructos, el graciosillo. Hacía mucho tiempo que no salía. Me parece evidente que la idea de Dios, que nace en un momento determinado de la evolución, y las religiones que la siguieron cumplieron un papel reconfortante en el sentido que el homínido absolutamente desamparado podía contar con una explicación. El peor error de la religión, como hace el cristianismo literal, el fundamentalismo islámico y la ultraortodoxia judía, es ofuscarse atribuyendo marchamos de realidad histórica a hechos y personajes que nunca fueron otra cosa más que símbolos morales o espirituales. Todo lo relacionado con la espiritualidad es una colosal invención, la intriga más enjundiosa jamás surgida de la mente humana, según Joseph Campbell. Las cosas que más excitan a la gente poco reflexiva son las que no existen, como Dios. Esto según Jesús Monterín. La religión siempre ha denostado la ciencia, pero la ciencia, que es la fe, demuestra no la de los curas, creo porque sí, cuestiona los valores humanistas, demócratas, de igualdad y de derechos humanos de la Iglesia. Algunos teólogos que se están convenciendo de que no nos creó Dios, sino la evolución de la Tierra. Lo dice el teólogo Leonardo Boff, pionero de la teología de la liberación, claro, los rojillos. Procesado por la Congregación para la Doctrina de la Fe, ex santo oficio de la Inquisición, que presidía Reinsinger, actual Papa, fue obligado al silencio de la verdad hasta que abandonó la orden de los frailes menores franciscanos y tras escribir más de 70 libros dijo: hay que convencerse que la Tierra es Gaia, es decir, tiene un comportamiento típico de los seres vivos. Somos más que hijos e hijas de la Tierra. Homo viene de humus, tierra fértil, o Adán, que viene de Adamat, tierra fecunda. Desengañémonos. Es difícil creer en algo que nunca se ha visto ni ha dado señal alguna de su existencia. Sino que, ¿qué significan las palabras del Papa Benedicto XVI cuando visitó en su primer viaje al extranjero como Papa en Polonia el campo de exterminio de Auschwitz? ¿Por qué, señor, has tolerado esto? Cuando ya sabemos su pasado que tenía. Solo los teólogos y fundamentalistas religiosos reducen toda la fe, interponiendo a Dios por encima de todas las cosas sin atenerse a razones. Pues hay que deducir por pura lógica que si el hombre ha inventado normas prácticas y ritos para rendir pleitesía a las divinidades, estas también deben ser infundios generados por el calenturamiento intelecto humano. Como decía Dan Brown en el Código Da Vinci: ¿y qué me dices de los que ven la crueldad del mundo y se preguntan dónde está Dios? ¿Y de los que saben de los escándalos de la Iglesia y se preguntan quiénes son esos hombres que afirman tener la verdad sobre Cristo y encubren los actos pederastas cometidos a niños? No creo en ningún Dios, en ninguna vida eterna, ni en la resurrección. Pastor que ejercía su apostolado en la parroquia de Tarbeck, en Copenhague, y que fue aparcado por decir estas palabras. Ya se sabe de la libertad de expresión que reina en las jerarquías eclesiásticas.
Vaya.
Cabe afirmar que el Dios bíblico y la inmensa mayoría de los personajes afectos a Cristo tampoco fueron reales, sino fantasmas, invenciones. según Javier Sanz, escritor. El hombre es un animal prodigioso que tras millones de años de evolución ha dado la naturaleza, según Jiménez del Oso. ¿Quién no se acuerda de Jiménez del Oso? Esos programas que hacía hace ya muchos años por televisión, sí, sobre sí. lo extraterrestre y los fenómenos paranormales. También se, creo que es de nombre de pila Federico.
¿Federico?
Me suena, tampoco estoy seguro. Jamás una religión sirvió para acercar a los hombres, los unos a los otros. El que más ha hecho para demostrar que Dios no existe ha sido el propio Dios, según Saramago, premio Nobel. No creo que Dios sea necesario para vivir, según Pessoa. Soy un hombre de ciencia, soy un agnóstico y no tengo fe. Es consolador pensar que formo parte de Gaia y saber que mi destino es fundirse con la química de nuestro planeta vivo. A veces me pregunto por qué dejamos de adorar a la Tierra, porque dependemos de ella en todos los sentidos. Creo que fue un gran error que el ser humano dejase de adorar a la Tierra y empezara a adorar a dioses remotos, según James Lovell Luke, inventor científico y escritor. No creo en Dios. ¿Qué más quisiera lo cómodo que resulta? Más bien soy agnóstico. Me temo que nos moriremos y ahí se acaba todo. Pero somos el único animal de la creación que tiene conciencia de su propia muerte. Nos hemos tenido que inventar a religiones para soñar en que existe otra vida mejor que esta y así consolarnos. Me río de la Iglesia, pero con una sonrisa triste. Están tan lejos del Evangelio y tan cerca de la mera explotación de la ignorancia ajena. El único secreto de la Iglesia es que lleva 2000 años vendiendo humo y jugando con el miedo y la esperanza de la gente. Tengo entendido de que de obispo para arriba no creen en Dios, según Juan Slava Galán, escritor. Este, entre otras cosas, escribió En busca del unicornio. Leí en un artículo de Arturo Pérez Reverte que, hojeando un álbum de láminas muy antiguo de Castelao, titulado Nos, en la página 37 un campesino comenta hablando de uno de sus hijos. Tengo uno tan listo que tiene 15 años y ya no cree en Dios. Y con eso me despido de todos los que hayáis leído este libro. No si antes recordaros, la verdad es no aceptar nunca algo como bueno, si no lo habéis verificado antes. Y concluye ya este artículo. Y ahora pondremos un tema de MCD, Guernica.
Preparado, se va a renovar. Mientras ellos van.
nuevo sobre el aire o bajo el aire?
Pues tengo aquí un escrito que me ha mandado una persona, un escrito antifascista, y una persona que nos quiere de alguna manera pues relatar lo que pasó el último 12 de octubre, porque y estuvo allí esa persona. Bueno, más concretamente estuvimos cerca, estuvimos juntos. Y me ha pasado este escrito que, pues bueno, pues lo voy a leer. Se titula «La lucha contra el fascismo es cosa de todos». Tanto que cacarean los políticos de izquierdas de recuperación de la memoria histórica de la dignificación de las víctimas del franquismo, ahora resulta que la Conselleria de Interior de la Generalitat, dirigida por Joan Saura, de Iniciativa Els Verds, Esquerra Unida y Alternativa, manda a su ejército de Mossos a reprimir a personas que se manifiestan contra el fascismo. El pasado 12 de octubre, los adeptos a una ideología basada en exterminar al que es diferente celebraban el acto de homenaje a la bandera española como excusa para reunirse públicamente. Portando banderas españolas con el águila, célticas y demás símbolos nazis, escuchando discursos plagados de odio racial. En Sants, más de un centenar de personas se manifestaban en contra de la convocatoria fascista y, como viene siendo habitual, desde hace un tiempo en cualquier manifestación que el poder no considera conveniente. Los manifestantes fueron rodeados por la policía de la Generalitat, después de impedir a porrazos la marcha de la manifestación. En estos casos, cuando te rodean, los Mossos no dejan ni entrar ni salir a nadie del cerco. Es como estar detenido ya, desde el primer momento, por ejercer tu derecho a manifestarte, y encima los tienes pegados a las narices, casi puedes notar su aliento, y estás continuamente al alcance de sus porras. Con tal despliegue, donde había más policías que manifestantes, daba la sensación que se dedicaban a palizar y asesinar a personas que no comulgan con sus ideas. Son de otro color de piel o de distinta tendencia sexual. Mientras la manifestación antifascista estaba ilegalizada, los seguidores de Hitler, Franco y Mussolini estaban tranquilamente sentados escuchando su mitin. Todo hace pensar que los políticos, tan demócratas ellos, temen más a la gente que lucha por conseguir un cambio social que nos lleva a una vida justa y digna que al fascismo, del cual siempre hacen uso cuando ven sus privilegios amenazados. Joan Saura habla de reconocimiento a las víctimas del franquismo, pero manifestarse para repudiar los asesinatos o agresiones realizados por fascistas en la actualidad, en estos tiempos de recuperación de la memoria histórica y condena al franquismo, parece ser que es delito. Los manifestantes son sometidos a una estricta vigilancia. Dentro del cerco policial se encuentran aislados del resto de la gente que circula por la calle como si fueran bestias peligrosas. Y en cómo ya ha pasado más de una vez, los antidisturbios han cargado brutalmente contra los concentrados. Por su parte, los medios de comunicación han puesto en el mismo saco a fascistas y antifascistas, como si todo eso viniese a ser producto de una guerra entre bandas. A diferencia de lo que nos quieren hacer creer, la lucha contra el fascismo nos atañe a todos, no solo a una determinada minoría o tribu urbana. Cualquiera puede ser la próxima víctima, incluso personas desvinculadas con estos temas. Podría ser un inmigrante, un gay, una lesbiana, indigente, transexual. Por eso creo que habría que unirse contra la amenaza fascista y que se sumasen a la lucha colectivos de inmigrantes, gays y lesbianas, asociaciones por la recuperación de la memoria histórica y personas individuales. Para salir todos juntos a la calle el próximo 12 de octubre y mostrar nuestro rechazo al fascismo y a cualquier forma de totalitarismo del cual hacen mella los Mossos de Saura, que ya han demostrado claramente de qué lado están.
De soy un rojo, soy un verde, nunca me pongo rojo aunque me pongan verde.
Sí, sí. Bueno, ¿tenemos alguna cosita más?
Pues si no tienes nada más que leer.
Sí, yo tengo aquí un montón de cosas para leer, para leeros.
O la dejamos para dentro un poquito.
Ponemos un temilla, ¿no?
Sí, vamos a poner un tema de Reincidentes de la primera época del CD Donde Está Judas.
hizo callar. Era muy tarde ya y su avaricia le llevó al final.
¿Sabes por qué?
Lo arrasaron todo.
¿Sabes por qué?
Por su guaridanar.
¿Sabes por qué?
Solo nos dieron nucleares, autovías, vertederos y avaricia brutal.
¿Sabes por qué?
Cotizaban en bolsa.
¿Sabes por qué?
Nos hablaban de paz.
¿Sabes por qué?
Nos vendieron su montaje siempre en nombre de la utilidad.
Vamos a hablar un poco de corribiriles y corruptos varios, como pueden ser los políticos.
Por ejemplo, ¿no?
Bueno, como pueden ser, no como son, sin lugar a dudas. Y vamos con una noticia que ha sido muy famosa en estos días. El presidente del Parlamento catalán retirará el televisor y el reposapiés de su coche oficial después de soportar críticas durante 5 semanas por malgastar el dinero público del el presidente del Parlamento de Cataluña, Ernest Benach. Se decidió ayer a rectificar y ordenó desmantelar los extras de lujo que había hecho instalar en su coche oficial por valor de 9.276 euros. Sobre todo, muy necesario el reposapiés, ¿eh?
Muy necesario.
Ya se sabe que el trabajo de diputado es muy duro, ¿eh?
Hombre, se cansan bastante los pobrecillos.
Sí,
o sea,
sí.
Por eso necesita un reposapiés.
Y encima con un salario exiguo totalmente, que no llega a nada.
No le llega para nada al pobre.
Benach convocó a media tarde a los medios de comunicación para leer una declaración en la que negó que el televisor, el escritorio de madera y el reposapiés que incorporó a su vehículo fuera un lujo innecesario. Claro que no sea un lujo innecesario, sino que los calificó como instrumentos que facilitan mi trabajo durante las muchas horas que paso en el coche en el ejercicio de mi cargo como segunda autoridad del país. Claro, por eso los reposapiés.
Claro. Y yo le hago una pregunta. ¿Un televisor para qué coño le sirve en su trabajo?
Hombre, será para entretenerse, porque ya se sabe que se lo merece para ir de sitio en sitio, ¿no?
Sí, lo que pasa es que le encanta chupar tele y para eso la necesita.
Sí.
Un reposapiés y una tele es para que te encuentres en tu... Y un whiskito y estás en tu casa,
sí,
tío.
Sí, con su hielo y todas estas cosas.
Claro.
Y de paso que tenga el mayordomo para servirle los aperitivos.
Hombre,
el vermú.
No, un coche que tenga de todo, que tenga para aperitivos, que tenga whisky, que tenga hielo.
Incluso si es necesario, está para satisfacer sus necesidades sexuales.
Sí, eso es descarado.
Decíamos que negó que fuera un lujo necesario, sino que los calificó como instrumentos que facilitan mi trabajo durante las muchas horas que paso en el coche del ejercicio de mi cargo como segunda autoridad del país, cosa que ya había dicho. Ahora sí que empieza. La idea era hacer del coche una oficina móvil, explicó.
Sí, sí.
Benach usa una nueva versión del Audi A8, que ha supuesto 83.000 euros para las arcas públicas. El modelo adscrito a la presidencia es el mismo desde el año 2000, Han pasado 8 años y se han ido incorporando nuevas herramientas que me permiten trabajar mejor en mis desplazamientos institucionales por todo el territorio. Leyó el presidente del Parlamento catalán. Entiendo que esta decisión se haya podido malinterpretar y que algunas personas estén dolidas o decepcionadas. Me sabe muy mal.
Pobrecillo.
Claro, seguro que la gente eso le iba a gustar, ¿no?
Claro.
Que con sus impuestos pues se le dedicase a cosas como estas.
Por ejemplo.
Sé que vivimos un momento complicado, que en una situación así los gestos son importantes y que la política tiene que dar respuestas y en cierta manera ejemplo, afirmó. Dicho esto, anunció que ya ha dado las instrucciones para retirar de su coche los accesorios polémicos y que además se suspenderá la renovación automática de vehículos. ¡Qué pena! ¿Cómo lo va a poder soportar?
En fin.
Desde aquí hago un llamamiento público para que la gente de buena fe le otorgue a cada ciudadano 1 euro para sus necesidades de este parlamentario. 1 euro cada ciudadano.
Cada ciudadano 1 euro y pues yo qué sé. Y todo pues para que el pobrecillo pues pueda tener coche oficial porque lo porque ya nos ha dicho que lo necesita.
Claro.
Sí, sí, una oficina móvil.
Sí. Sobre todo que es de un partido que se dice que es de izquierda, claro.
Claro.
Es muy coherente todo.
Sí, sí.
¿Algo más por ahí para leer?
Pues sí. Tengo aquí una noticia que está muy bien. Los secretarios generales de Comisiones y UGT, José María Fidalgo y Cándido Méndez, expresaron hoy su conmoción y tristeza por el fallecimiento del expresidente de la COE.
¡Qué pena!
¡Pobre hombre! ¡Se ha muerto! ¡Un prócer de la patria!
Creo que tenemos que hacer 5 minutos de silencio, por lo menos.
Por lo menos. José María Cuevas, del que destacaron su constancia y firmeza como interlocutor. Bueno, ya hemos hecho un segundo de silencio.
Qué pena.
Qué lástima, pobrecillo. Con lo que pensaba en nosotros.
Sí, ese gran hombre que tanto hizo por este país. Y sobre todo por los trabajadores. Y encima nos lo agradecerán.
Qué va, son unos desagradecidos.
Ya se sabe que los patronos pues hacen siempre mucho por el bien de los trabajadores.
Desde siempre, además.
Sí. Y solo se quedan con la plusvalía con la justa, ¿eh?
Claro, claro.
La justa y necesaria.
Hombre, para poder tener sus yates de lujo y sus...
Claro, porque esa gente necesita relax, porque tiene bajo su responsabilidad el cargo de mucha gente.
Vaya.
Cosa que el vulgo no puede entender.
No, el vulgo no lo entiende eso.
No va a entender el vulgo. Por eso, que se dedican a trabajar y ya está.
Y que callen.
Si están trabajando a todas horas, no hace... Ya no tienen que decir
para
nada.
Eso hay dos sindicatos que velan por eso, para que callen los trabajadores.
Claro, sobre todo estos dos sindicatos que tanto han hecho por el bien de los trabajadores y que también se han llevado con la patronal.
Sí, sí. Como tiene que ser. Pues bien, Fidalgo resaltó la labor desarrollada por Cuevas para construir país. Su contribución al sistema democrático y a la apertura de la economía española al mundo y su confianza con el diálogo social, en el diálogo social.
Me estoy poniendo ya.
Te estás emocionando, ¿no? Sí. Ya te veo, ya. Su llamamiento al diálogo con los sindicatos, sus interlocutores naturales, caracteriza una etapa importantísima del diálogo social, sin el cual no seríamos lo que somos como país, declaró Fidalgo, que afirmó sentirse conmocionado por el fallecimiento del que fue presidente de la COE durante 23 años.
Hay que ver lo que son los tiempos. Yo creía que eso de los sindicatos antaño se emocionaban cuando le pasaba algo al trabajador, pero hoy en día parece que lo hacen con el jefe de la gran patronal.
Me cago en la hostia.
Cosa totalmente correcta, claro.
No, a mí me parece muy bien, ¿eh? Porque además a mí el presidente de la patronal, pues siempre me ha caído bien.
Ya se sabe, Cuevas a la cueva.
Vaya.
Esto ha sido el asesor chistoso de chistes de vez en cuando. Para salir muy al paso.
Por su parte, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, destacó de Cuevas su constancia y firmeza como negociador y la virtud insustituible e inapreciable que tenía para ponerse en el lugar de sus interlocutores.
Sobre todo siempre se ponía en el lugar de los asalariados, eso seguro.
Sí, sí. Méndez señaló que Cuevas, al frente de la patronal y las organizaciones sindicales, han empleado muchas horas para modernizar la estructura productiva española, para democratizar las relaciones laborales, dar más eficacia a la negociación colectiva, aumentar la productividad y asegurar un futuro sólido al sistema de pensiones.
¡Qué bonito!
Sí, sí. ¡Cuánta mentira junta! La noticia de la muerte de Cuevas me ha dejado más amargura en este día y me va a dejar un rescoldo de tristeza a lo largo de los próximos, afirmó el secretario general de UGT. El presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, Jesús Bárcenas, cree que hoy es un día aciago en referencia al fallecimiento del expresidente de la patronal COE, José María Cuevas, sucedido en la madrugada de hoy en Madrid. Bárcenas declaró a Intereconomía Radio que para él Cuevas ha sido como un segundo padre y que ahora lo mejor es seguir trabajando, tal como hubiera deseado el propio Cuevas. Claro que sí.
Tanto que trabaja la patronal y tanto que trabajan los liberados de los sindicatos.
Sí, sí.
Sobre todo estos dos pájaros.
Reconoció que para la economía española la actividad de Cuevas ha sido esencial, porque consiguió en los tiempos más complicados alcanzar acuerdos muy importantes con los agentes sociales. Pues bueno, pues hasta aquí el artículo este.
O sea, que en suma todo el mundo nos tenemos que arrodillar ante él.
No, hombre, todos a una, además.
Sí, sí, o sea, lo que ha hecho este hombre por la sociedad, por la democracia, por el sistema. ¡Aleluya, aleluya!
No sé, nunca se lo podremos pagar. Estamos todos con una deuda importante con este hombre. Todo lo que ha hecho por España, sí, y todo lo que ha hecho por la clase obrera.
Y sobre todo por estos dos elementos de Comisiones y UGT, que ¿qué haríamos sin ellos? ¿Dónde estaríamos los trabajadores sin ellos?
No sé qué sería de nosotros.
Esta gente que está siempre al pie de las obras. Al pie del cañón siempre. Se revientan a trabajar y a pensar por los demás.
Sí, sí.
Y ahora parece que toca algo de música, ¿no? Si no tenés algo más que añadir.
Pues no, pues pon... Estabas mirando una de Escorbuto,
sí,
antes, ¿no?
Y vamos a poner una del Demenciales Chicos Acelerados. Como pues... esa portada que salen los... unos grandes tres genios de la historia de la humanidad del siglo XX. Uno que empieza que se llamaba Francisco. Y ya no ha llegado más, entre otros. Y la canción es La Marcha del Siglo XX.
Thank you.
Pues ahora vamos con otra gente muy necesaria para la sociedad, como son los bancos, ¿no?
Pues sí, si no fuera por los bancos, pues...
Pues, ¿qué pasa? ¿La gente no estaría tan arruinada, acaso?
Pues sí, seguramente.
Divertido es que es estar arruinado y lo necesario.
No, hombre, claro. Para el sistema es lo que es lo necesario. Para que se arruinen, para que sobrevivan los peces gordos, pues tienen que arruinar al resto.
Pues vamos a analizar esta gente que lo está pasando muy mal, ¿no?
Pobrecitos, pobrecitos. Menos mal que Zapatero ha venido a ayudarles. Me cago en la hostia.
Claro, con el dinero de todos y todas las contribuyentes de este país, qué bonito, para ayudar a los mismos que causan los problemas. ¡Viva la democracia!
¡Viva, viva! Resultado ligeramente inferior a las previsiones de los analistas. Pues menos mal. El Grupo Santander ganó 6.935 millones hasta septiembre, el 5,5% más que el Grupo Santander, el 5,5% más. El Grupo Santander logró un beneficio neto atribuido de 6.935 millones de euros entre enero y septiembre del 2008, lo que representa un incremento del 5,5% en comparación con los solamente 6.572 millones ganados un año antes, informó hoy la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Este resultado, ligeramente inferior a las previsiones de los analistas, se explica en gran parte por el incremento de los ingresos, que crecieron el 8% frente al 20% de los costes, lo que determinó un aumento del 20,6% del margen de explotación.
Muy poco.
Pobrecillos. Qué poco han ganado y cómo los tiene y qué razón tiene Zapatero y tienen Bush de que hay que inyectarles.
Sí.
Cantidades verdaderamente fabulosas de dinero para que continúen teniendo liquidez.
Sí.
En fin, qué cabrones.
Ya se sabe que cuando las cosas van bien se reparten en los cuartos y cuando las cosas van mal, quienes las pagan son todos los pringados que contribuyen con los impuestos.
Pues eso que han ganado estos cabrones, ¿eh? Estos han ganado un 5,5% más. O sea que algunos, a río revuelto de crisis, pues ganancia de quiénes van a ser.
Sí, claro.
De los de siempre.
Y eso han parado por el partido que es de su ultra izquierda y ultra revolucionario.
Hombre, el PSOE de toda la vida.
Sí. El PSOE que hace tiempo que es el PEIAC, el partido español y americano y o americano también. PEIAC.
Sí. Pues sigo. La tasa de morosidad se situó al cierre de septiembre en el 1,63% frente al 0,89% de un año antes, lo que se tradujo en mayores necesidades de provisiones para insolvencias, que crecen un 6,67% hasta 3.992 millones de euros. Bueno, en fin, qué poca vergüenza, qué cantidades de dinero que se manejan.
A ver si te crees que los yates se pagan solos, ¿eh?
No, hombre, a ver.
Y las mansiones también que se pagan solas.
Y las mansiones, y los viajes, y los aviones, los jets privados.
A trincar.
Vaya.
¿Algo más que añadir?
Pues no tengo nada más.
Entonces creo que vamos a hacer un descanso ahora.
Pues venga, pues ahora ya la hora del descanso.
Sí, la hora del descanso porque hoy hemos trabajado mucho, de momento. Y vamos a dejar con un recuperatorio de Puncarrada Varia. Y sonará cuando suene.
Tenemos que luchar, ya como ya lo ha dicho, nos narran sus batallas, pero no hay más batalla que la de trabajar, que la de
que son hoy y la nuestra es toda. Los reyes son hoy insulta.
We'll be right back. que nadie les pudo ganar. Días de gloria y victorias. Todos a una, sus puertas no huirán. ¡No! Hijos obreros, hartos de trabajar. Burra de violencia, al ritmo de las calles lo llevan en la sangre. Dicen de prisa, no hay tiempo que perder, el valle no importa. Héroe de su vida, una vida loca siempre al límite. Lleva tatuado el nombre de su ciudad. Son los 15:36. Son the Riot Games. Oh, son the Riot Games. Siempre seré un Riot Games. Tiempo bien latido. Y a mis amigos, de origen humilde y guerrero humano. Todo es padre. Sencillo y honrado. Son the Riot Games. Oh, oh, son the Riot Games.
aguantado mi pobre estómago. Me gusta hacer que trabaje el hígado, porque soy un loco buscador de peleas, amigo de las fiestas y de las borracheras. No creo que la vida a la que estoy sometido rompa con todo en la barra de un bar. ¡Me control!
Con la pipa en la mano, en las calles de New York, enganchado al caballo, su destino el patrón. ¡Didi!
De todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa.
Aquí de nuevo, una vez más, después de algunas palabras que vienen del más allá. Y como ya va siendo habitual, pues yo haré otro descanso. Mis descansos son dobles, porque así lo marca el convenio. Y aparezco hoy para poner aquí un poco de orden ante tanto ateísmo homosexual.
Si miráis a nuestros ojos pensaréis la verdad.
Y hoy, tras muchos programas hablando de la patria, hoy pues entraremos en otro elemento importantísimo, que es Dios. Y vamos a leer algunos fragmentos del Auto de la Pasión, escrito por don Lucas Fernández, aquel feliz año de la Semana Santa de 1942. San Dionisio, oh pueblo desconocido, Lucifer al Satanás, ingrato, desagradecido, porque a tu rey elegido tan graves penas das. Entran las tres Marías con este llanto cantándolo a tres voces de canto de órgano. ¡Ay, mezquitas, ay, cuidaditas, desdichadas, qué haremos por... pues por tanto bien perdemos!
Quedamos ya un poco de ese espíritu,
pan. Hoy seguimos con San Dionisio, siempre estaremos con San Dionisio. ¡Oh, falso Judas traidor, que con paz hiciste guerra! ¡Sórbate con gran furor el abismo bramador! ¡Trágate vivo la tierra! ¡Oh, sucio huerco maldito! ¿Cómo pudiste vender la sangre del infinito Dios bendito? ¡Él te quiera con oder! ¡Oh, Señor mío y mi Dios! ¡Descanso de gloria y paz! Que por redimir a nos sufrís mil injurias vos en vuestra divina paz. Hacedor de tierra y cielo, oh Rey Santo Poderoso, oh nuestro bien y consuelo, que por nos quitar recelo padecéis tan amoroso.
¡Didi! ¡Ramón! ¡Didi!
Ahora vamos con San Mateo. ¡Oh, que fue verle acusar! ¡Oh, que fue ya, como os dije, todo el pueblo vociar y clamar! ¡Crucifix, crucifix! ¡Pilatos, por contentar a que este pueblo malvado! Luego le hizo desnudar y tantos azotes dar que todo llegó llagado y de espinas coronado le vi y quedé no sé cómo mostrógelo empurpurado y denostado. diciéndoles que homo. Díjoles, ¿quedáis contentos? Veisle aquí bien castigado, sosegar los pensamientos, que asaza ásperos tormentos. Por cierto, le tengo dado, sin cesar voces jamás, ¡crucifix, crucifix! Siempre claman, ¡a Jesús o Barrabás! Les dijo, ¿cuál queréis más? Por Barrabás todos braman. San Dionisio otra vez, ¡oh pueblo de traición! ¿Cómo te has así cegado, que a un matador ladrón quieres más con afición que aquel dios que te ha formado? No te contentas ya de él, verle bien como leproso. Mírale bien, pueblo cruel de Israel, que este es tu Dios poderoso. Por último, San Dionisio, que es de los reyes indianos que vinieron a ayudarte. ¿Dónde están tus cortesanos que la fuerza de sus manos nos socorre en ayudarte?
Aquí vuelvo otra vez después de otro descanso. Y vuelvo, como siempre, para presentar la sublime sección de este programa, la que me engrandece a mí y denigra a todo el mundo.
La horterada.
Sí, la horterada, la gloriosa horterada. Y esta vez, pues, caeré más en el friquismo, si cabe. Pondremos un recuperatorio del amigo Félix, un recuperatorio que en otros programas han puesto en unas canciones, y hoy pondremos otra, una grandísima y entrañable canción. ¿Quién nos acuerda de la canción Comando G?
Vaya.
Y colocaos, patrocina una vez más mi horterada.
niño era muy rebelde, siempre jugando con piedras. No existían los juguetes, solo eran tiempos de guerra. La vida es una ruleta, si mi mente está despierta, ahora ya...
Ahora vamos a analizar Sarkozy.
Ese presidente tan... tan tan.
Ese presidente tan tan.
Que tienen en Francia. Sarkozy quiere demandar a una publicación que sacó un muñeco de vudú con su imagen.
Hay que ver.
Hay que ver qué mala leche, ¿eh? Que tiene la gente.
Se ve que hay gente que no le gusta mucho este individuo.
Pues sí, parece ser. El presidente francés Nicolas Sarkozy ha amenazado con poner una demanda a una editorial si no retira un muñeco Sarkozy que viene con un manual de vudú para enseñar a los lectores a poner agujas en él.
Con un manual y todo.
Sí. El muñeco que lleva adherido a algunas de las citas más famosas de Sarkozy, como la de «pobres gilipollas», el insulto que propinó a un ciudadano que no quiso estrechar su mano en un acto rural el pasado año. Los lectores son alentados para que claven agujas en las citas del muñeco.
¿Y en qué parte? No especifica en qué partes del cuerpo.
No especifica, pero supongo que en varias. Yo la verdad es que me molaría tener un muñeco de estos. Para ver si funciona eso del vudú. Aunque me parece que es una religión que no funcionan estas cosas. Me sale
eso
mal.
Se podría hacer a muchísima gente. Hay tanta gente que se lo merece.
Sí, sí. Lo que pasa es que llenaríamos la casa de muñecos, tío. Sí.
Aquí tenemos agresiones aquí exteriores.
Nicolás Sarkozy me ha pedido que os recuerde que sea cual sea su estatus y su fama, él tiene los derechos exclusivos y absolutos sobre su propia imagen, dijo el abogado Thierry Herzog en una carta a la editorial KIB publicada por el diario Le Monde. El vudú, una religión muy extendida. Herzog dijo que Sarkozy demandaría a la editora si no respondía y no retiraba el producto. KIB ha emitido 20.000 copias de manual y del muñeco. Joder. La empresa también ha lanzado una muñeca de Ségolène Royal representando a la rival de Sarkozy en las pasadas elecciones presidenciales. Su abogada dijo que también estaba considerando medidas legales. El vudú es una religión del África Occidental que se practica en zonas del Caribe, especialmente en Haití y en algunas zonas del sur de Estados Unidos. Según una creencia bastante extendida, los practicantes del vudú pueden clavar agujas en los muñecos que representan a sus enemigos para echarles maldiciones desde lejos. Sin embargo, los expertos en vudú dicen que la práctica ha sido muy mal interpretada y distorsionada por los intrusos.
Como casi todo en esta vida.
Pues ya podía funcionar el vudú, le podíamos hacer vudú a más de uno. Por ejemplo, a los... pues sí, de pronto
a
se
mucho,
me ocurren...
A mucho habría.
Se me ocurren al secretario de comisiones y al de UGT, por ejemplo.
No, hombre, que esos son hombres honrados.
¿No les harías tú vudú?
Y otras cositas también. Y ahora vamos siguiendo con Sarkozy. De aquí no paran de tocar. Buscan a los estafadores que robaron dinero de una cuenta de Sarkozy. París, la policía trata de identificar al estafador o los estafadores que varias veces consiguieron sacar pequeñas cantidades de dinero de una cuenta bancaria personal del presidente francés Nicolas Sarkozy. Ya sabe, quien roba a un ladrón...
100 años de perdón.
O más. El Eliseo ha confirmado que Sarkozy presentó el pasado mes de septiembre una denuncia que no se había hecho pública hasta ahora por el pirateo de sus señas bancarias que permitieron sustraerle pequeñas sumas de dinero. Un experto en seguridad bancaria explica que el procedimiento de este tipo de delincuentes suele consistir en hacerse con el número de la tarjeta de crédito con el criptograma que aparece en la parte posterior, así como el nombre de su propietario y la fecha límite de validez. Con esos datos operan normalmente por internet sustrayendo pequeñas cantidades de menos de 200 euros con la esperanza de que la víctima del robo se dé cuenta lo más tarde posible.
Llévame hasta las estrellas de la aurora boreal.
La estafa sufrida por Sarkozy es de un tipo que aumenta en Francia, según las últimas cifras del Observatorio Nacional de la Delincuencia, que ha constatado un incremento del 9% en los últimos 12 meses respecto al periodo de referencia procedente. Se ve que fue estafado, según dicen, aleatoriamente, porque mira, le tocó a él y ya está.
Hombre, pues les podía haber salido bien la estafa, mira. Y encima, entre unos que le hacen vudú, otros que le estafan, pues...
Y encima, si se trataba...
Dejarlo en la mierda.
Dice que de pequeñas cantidades económicas, pues fuera tú lo que le supone eso a Sarkozy.
Pues nada. Hombre, estará forrado, sí, supongo.
Simplemente una humillación.
Sí, sí.
Y ahora creo que pondremos dos temas, ¿no?, de la necesidad de luchar.
Pues podemos poner la 10, muerte accidental de un esclavo, y la 11, barrios.
¡Esclavos, asalariados, sociedad, cárcel!
miras muy sensual. Si conoce envenenada por lo que deseo amar.
Después del bloque sobre políticos internacionales como Sarkozy, ahora vamos con otro bloque que es de la Iglesia, que a mí especialmente siempre me pone cachondo.
A mí también me gusta.
La fiesta del hermano del Papa en la Capilla Sixtina causa escándalo. Berlín. ¿Y qué le iba a decir si es su hermano mayor, su amigo y consejero, como ha dicho siempre el hombre al que llamaba 3 veces por semana, al que sagradamente visitaba 4 veces al año, siempre durante varios días, antes de convertirse en papa, claro? ¿Qué le iba a decir? Que sí, por supuesto. Aunque por otro lado, visto el escándalo, Benedicto XVI se está preguntando tal vez si no habría debido decirle que no, que una fiesta de aniversario en la Capilla Sixtina no era precisamente lo más cuerdo en tiempo de crisis, pero ya es tarde. La fiesta tendrá lugar, costará unos 100.000 euros y se pagará con impuestos de los alemanes, o no, aún pueden cancelarla, y no la cancelarán. Lo bonito es que hacer cosas con el dinero de los demás.
Sí, sí.
Este detalle, que la fiesta se financie con el dinero que los católicos por vía fiscal entregan voluntariamente a la Iglesia, es lo que ha causado estupor entre los alemanes. Parece que cuando el Papa le preguntó a su hermano cómo deseaba festejar su cumpleaños, este, que había dirigido durante décadas el célebre coro de niños de la Catedral de Ratisbona, le dijo que se daría por bien servido con un concierto de Mozart bajo los frescos de Miguel Ángel. Y el Papa, tal vez ahora se arrepiente, le dijo que sí. La vía para satisfacer los deseos del monseñor Ratzinger, o sea, su hermano es George Ratzinger, que en enero cumplirá 85 años, pasa por el obispado de Ratisbona, que pagará el traslado de 127 músicos a Roma, 90 desde Alemania y 37 desde Austria. La factura de 100.000 euros la pagan los fieles. Como Dios manda.
Como tiene que ser. La Iglesia, claro, siempre sostenida por los fieles. Bueno, y
por los que no son tan fieles también.
Y por los que no son tan fieles también. O sea, los chupópteros de los curas, del Papa, de los obispos, de los cardenales, todo esto, pues, ¿cómo van a pagar ellos de su bolsillo?
Podemos comparar esto con la crisis financiera, señaló Sigrid Grenbjerg, pronunciación de la hostia, portavoz de la sección alemana de la organización Somos la Iglesia. Toma ya. En ambos casos se trata de falta de transparencia de las autoridades en el manejo de dinero de los contribuyentes. Somos la Iglesia es la primera de varias organizaciones que han levantado la voz para protestar contra el exabrupto, que en realidad es un exabrupto doble, que los Ratzinger usen la capilla para sus fiestas privadas y que los fastos se paguen con fondos ciudadanos.
Sean muy traviesos y les...
La exposición pública de la, llamémosla así, Operación George, y que en especial las críticas que ha recibido han obligado al obispado de Ratisbona a más o menos a dar marcha atrás. Es poco probable que se cancele la fiesta prevista para el 12 de enero, de modo que el melómano hermano podrá darse el placer de escuchar a Mozart, misa en do menor. Supongo que lo resucitarán, ¿no? Mientras se solazaba con la canción de Adán. Lo que tal vez va a cambiar es el manejo del dinero. El portavoz del obispado, Jakob Schweit, dijo ayer tímidamente que lo veía más como un préstamo y que con la venta de los CDs y los DVDs del concierto, así como las donaciones públicas y privadas, van a poder financiar la fiesta. Claro que sí.
Pues vaya. Vaya morro que tienen estos dos. Bueno, los curas en general.
La institución jerárquica de la Iglesia, que viven como Dios, nunca mejor dicho.
Estos tienen comprado el cielo también.
Y tanto.
A esos son ricos.
Y también tienen comprado el infierno para meter a los infieles.
Sí, sí. Y a los pobres.
Hombre, por supuesto. Bueno, los únicos pobres que pueden ir al cielo son los que acaten fielmente y literalmente las doctrinas.
Sobre todo que no pequen, ¿eh?
Aún así, en el cielo no estarán en la categoría de los poderosos también. Allí también hay divisiones sociales. División,
hombre,
de clases.
Ahí también hay clases. Clasismo. ¿Qué te crees?
Vamos a seguir con esta loable institución.
Un sacerdote sueco, infecta de virus la red de su parroquia navegando por webs pornográficas.
¡Oy, oy!
Esto no pueden follar, ¿eh? Ni masturbarse, ni nada por el estilo.
Pero no,
¿eh?
Decían que si te masturbabas...
Ibas al infierno.
Que luego te quedabas ciego.
Claro. Y ibas al infierno.
Bueno, eso ya está por dicho.
ya se da por supuesto, mejor dicho.
Pues este hombre, pues, navegaba por páginas porno y seguramente, pues...
Un pajillero.
Un pajillero. Pero bueno. Un sacerdote de Strängnäs, en Suecia, dimitió ayer de su parroquia después de haber sido descubierto navegando en Internet por páginas con contenido pornográfico desde el ordenador de la parroquia. El personal informático de la iglesia descubrió que sus prácticas habían infectado a todos los equipos de la red, según informó ayer el diario sueco de local. Una vez descubierto el origen de la infección, se informó al arzobispo Anders Breivik, que ha declarado que los curas también son personas.
¿Ah, sí?
Sí. Y que desearía que su pecado hubiese quedado entre él y Dios.
Ellos no son personas, son mensajeros de Dios.
Claro. Ellos tienen que predicar con el ejemplo, ¿no?
Sí, sí.
Una vez descubierto el origen de la infección, se informó al arzobispo Anders Breivik. Ah, no, esto ya lo he leído.
Sí.
Según de local, el sacerdote ha reconocido que pasó mucho tiempo viendo sitios web pornográficos en el trabajo, pero sus hábitos no habrían sido descubiertos sin la aparición del virus informático.
Claro, esta gente siempre tiene mucho tiempo libre.
Sí, sí. Bueno, esto del virus de informático a lo mejor ha sido un castigo de Dios, ¿no?
Castigo divino.
Un castigo divino. Ha decidido dimitir, afirma Charlotte Novosel, la portavoz legal de la iglesia, pese a que todavía se desconoce si será excomulgado. Hombre, no hace falta, ¿no?
Debería.
Bueno, va, excomulgado, claro que sí.
Que son los primeros que tengo que predicar con el ejemplo. El sexo es pecado. Ya está. En cualquiera de sus formas. Incluso hasta de pensamiento lo es.
Sí, sí.
No solo de obra. Y tras analizar una vez más esta entrañable y loable a la vez
institución.
Sí, como es la iglesia. Bueno, primero hemos analizado en la política, el mundo de las políticas, y que es otra loable institución.
Sí, sí, los políticos. ¿Qué vamos a hacer sin ellos?
Y qué haríamos también sin la iglesia.
Claro.
Y ahora, para celebrarlo, vamos a poner un par de temas de Los Siniestros Total, un grupo de estos nuevos de hoy en día. Y las canciones son Mata Hippies en las CIES y Es que me pica un huevo, como diría el cura este pajillero.
Sí, sí.
Para justificar su...
Llego a la isla, lo saco de la tienda, le doy en la cabeza, le doy en la cabeza, le corto un brazo, le arranco una pierna, le saco las uñas, le muerdo una oreja. Mata hippies en las 10, mata hippies en las 10, mata hippies en las 10, mata hippies en las 10.
Que se me pica un huevo, no sé qué voy a hacer, no sé qué puedo hacer, que se me pica un huevo. No sé qué voy a hacer, no sé qué puedo hacer. En la corte del Congo belga, con mi smoking y mi suegra, hay una gran recepción, un protocolo del común. Presidentes de pajarones y la nobleza de los alrededores, a la reina voy a saludar, cuando entre las piernas se vuelve a picar. Que se me pica un huevo, no sé qué voy a hacer, no sé qué puedo hacer. Que se me pica un huevo, no sé qué voy a hacer, no sé qué puedo hacer. Me ha apuntado de astronauta, a ver si así suena la flauta. Hemos llegado a la luna, poco antes de la una. Al salir al exterior, vuelvo a sentir ese picor. 100 millones de espectadores, y yo sin poder hacerme los cojones. Que se me pica un huevo, no sé qué voy a hacer, no sé qué puedo hacer. Que se me pica un huevo, no sé qué voy a hacer, no sé qué puedo hacer. Ay, por Dios. Que se me pica un huevo, no sé qué voy a hacer, no sé qué puedo hacer. Que se me pica un huevo, no sé qué voy a hacer, no sé qué puedo hacer.
Ahora, ¿qué toca?
Pues otra noticia.
Ah, y otra gloriosa institución que es las GAE.
Las GAE, las GAE.
Institución.
Sí, sí. Pobrecitos los de las GAE, ¿eh?
¡Qué pena me dan!
A la cárcel por tenencia de un CD pirata.
Bien hecho.
Bien hecho. Por pirata.
Joder, que para robar ya estamos los ricos. No puede claro. ser que encima los pobres quieran robar. Pues no.
Este fue un empresario. Un empresario portugués pasó en prisión 44 días, condenado por violar derechos de autor, después de que las autoridades lusas encontraron un CD pirata de música en la discoteca de Oporto, de la que era el principal responsable.
Bueno, este sería un pequeño empresario, no creo que fuese un grandísimo empresario, ¿eh?
No, no.
Además, estos... empresarios, estas cosas no les pasan.
Estas cosas no les pasan. En principio, la pena impuesta al empresario Bernardo Macambira era de 4 meses y la habría mantenido hasta esta semana en el penal, aunque sus abogados lograron acortar el encarcelamiento al mes y medio. Macambira asegura que el CD pirata que había en su discoteca no era de su propiedad, sino que era que pertenecía al DJ, y acabó en la cárcel porque no le llegaron las notificaciones del tribunal sobre el caso.
Encima querían echarle el marrón, como no, a su asalariado.
Claro.
Decir, no, no, es mío, es de él que trabaja para mí.
El empresario considera por todo ello injusta la pena de prisión que se le impuso, reducida gracias a un recurso ante el Tribunal Supremo Luso. El CD que llevó a Macambira a la cárcel era una copia de una grabación original encontrada en su local Voice, de la ciudad de Oporto, en diciembre de 2000, durante una de las inspecciones promovidas por la Sociedad Portuguesa de Autores, SPA, que son como las GAE.
A lo portugués.
A lo portugués. Después de 6 años, un tribunal de Oporto emitió la sentencia de 4 meses de prisión contra el empresario, que no había comparecido ante los requerimientos de la justicia ni pagado la multa que le fue impuesta, de 1,5 euros diarios durante 290 días. Macambira argumenta que su desventura no se limitó al hallazgo del CD pirata, del pinchadiscos, sino que tampoco recibió las notificaciones del tribunal sobre la infracción y el juicio por haberse mudado de domicilio. Cuando quiso saldar la deuda, se lamenta, ya era demasiado tarde, y la multa se había convertido en la condena efectiva que la ha mantenido los 44 días en la cárcel.
Solo quiero vivir en paz. Todo esto podría ser.
Pues bueno, pues hasta aquí la noticia. Ya vemos que...
La SGAE no perdona.
La SGAE no perdona, ¿no?
Claro que no. Y ahora vamos también con nuestra institución que no podía faltar en este programa. En este caso, la monarquía, y más concretamente, la británica. Y más concretamente, cómo no, la reina Isabel II. Ya sabe, Dios salve a la reina.
Dios salve a la reina, sí señor.
London, la reina Isabel II ha perdido en torno a 37 millones de libras, unos 47 millones y medio de euros, al depreciarse sus inversiones en bolsa debido a la crisis financiera, según publica hoy el Daily Express.
Habrá que ayudar a la reina también, ¿no? El Estado tendrá que ayudar a la reina e inyectarle también capital, ¿no?
O sea, los británicos, aparte de la ayuda habitual, tienen que ofrecerle una ayuda extraordinaria, porque claro, se lo merece. La crisis, o sea, los principales que afecta, está claro que son a los poderosos.
Claro, a los ricos, y, sí, sí. Y eso no puede ser, pues les tiene que rescatar.
Como ya bien se encargan los diferentes gobiernos. De acuerdo con el periódico, la reina tenía el pasado abril una fortuna cifrada en 320 millones de libras, unos 411 millones de euros. Nah, calderilla, calderilla.
Sí.
Eso te lo funde, es un día de fiesta por ahí. Que incluía 100 millones de libras, 128 millones de euros de su cartera de inversiones. Según el rotativo, las caídas de la Bolsa de Londres han depreciado un 37% su cartera, en la que predominan las inversiones en empresas del Reino Unido que cotizan el índice FTS-100.
Todo esto podría ser.
Por otra parte, el Daily Express publica también que la soberana planea abrir al público por primera vez los jardines del Palacio de Buckingham, su residencia oficial en London, en un intento de recaudar fondos para su mantenimiento. ¡Vaya morro! Los jardines abrirán a grupos de 25 personas en días concretos de abril, mayo y junio. Pobrecita la reina, que está muy necesitada y no llega a final de mes, como la otra, como la Esperanza. La Esperanza Aguirre, que también decía una vez que le costaba llegar hasta fin de mes.
Pobrecilla, ¿no?
Pobrecilla esa gente, pobrecilla.
Sí, ¿cuánto sufren por nosotros? Y nosotros lo pagamos de esta manera.
Sí. Luego tenemos que sacrificarnos más aún por esta gente, porque realmente se lo merecen.
Vaya.
Está claro que ellos lo harían.
Sí, sí, ellos ya lo hacen.
Sí, sí, ya lo
hacen. Ellos se sacrifican por nosotros. No piensan en otra cosa. Están que pasan la noche en blanco pensando en el pueblo. Es decir, a ver, nosotros tenemos que ayudarlos.
Por la tragedia que es no poder cambiar de yate cada año.
Vaya.
Eso a mí realmente me deprime.
Nosotros no les estaremos nunca suficientemente agradecidos. Con lo guapos que salen todos en el Ola.
Sí, sí, y tanto. Y lo guapa que es la reina, ¿eh?
Sí, sí. Y las infantas.
Todo, esa que trabaja tanto, que es una trabajadora. O sea.
Sí, sí.
Y nada, vamos a poner ahora un par de temas de cuarto de kilo. ¿Qué temas son?
Pues...
El 1 y el 2.
El 1 y el 2.
Que son...
Intifada y rabia.
Contra plata, piedras contra balas, sangre contra plata. los abandonados esperando solución, mientras otros son muy ricos y aprovechan la ocasión. Esto es un desastre.
Entablamos la recta final.
La recta final del programa, ¿no?
Sí, como todo en esta vida hay un principio y un final. Menos mal que hay un final. Si no, qué aburrido sería.
Pues sí. Y los asesores estos que no pintan ni...
Mira, los asesores solo ha aparecido hoy uno. El asesor del erupto, o iruto, como diría Sancho Panza, que hacía mucho tiempo que no trabajaba. Vaya. Y encima tampoco se ha forzado demasiado, por lo cual ya se sabe cuál es su porvenir y lo que le espera. Y por otro lado, el asesor de chistes malos, que también ha aparecido una vez solo. Así está el patio aquí.
Bueno.
Una pandilla de incompetentes, pero de la hostia.
Y encima nosotros pagándoles.
Lo más divertido. Bueno, pagándoles.
En especies, en porros, en...
pero luego ya recuperamos bien lo que le damos.
Claro, los exprimimos bien.
Así nunca lo pagan. Esto es un desastre.
Pues nada, hemos estado tú, hemos estado yo, los asesores como siempre están algunos, no se saben si están o no están. Y luego siguen estando las loables instituciones que nos gustan tanto, como la monarquía, los políticos...
La iglesia...
O las gay, entre otras cosas.
Las gay.
¿Qué haríamos sin ellos?
No lo sé, estaríamos perdidos.
Y ahora, para despedirnos, os dejaremos con un recopilatorio casero, un pupurri de varias canciones de varios grupos. Gentileza DJ Monstruo.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.